¿Cómo están todos? ¿Cómo está todo el país? Desde Puerto Iguazú, Misiones, Argentina, desde el norte de la provincia de Misiones, en la cuña que ingresa a la República Argentina entre Brasil y Paraguay, aquí en la triple frontera, desde el Parque Nacional Iguazú, donde está una de las siete maravillas naturales del mundo, las Cataratas del Iguazú, donde se ha declarado sitio patrimonio mundial de la humanidad por la UNESCO desde 1984, un lugar emblemático turísticamente, pero sobre todo ambientalmente. El área que se resguarda de 67.000 hectáreas que cuidamos entre todos los argentinos, una de las biodiversidad más hermosa, impresionante del país. Estamos aquí haciendo el programa de Parques Nacionales para todo el país desde Radio Nacional Iguazú, a través de la red federal que va a todo el país recorriendo de punta a punta. En este mes de julio, vacaciones de invierno, temperaturas bajas en varios puntos del país, en varias ciudades, y aquí en Puerto Iguazú no es distinto. Estamos con un clima en esta semana que ronda entre los 8, 10, 12 grados durante la tardecita, noche y madrugada, pero durante el día el pronóstico se pone un poquito más calor y hermoso, entre 25 y 27 grados con un solcito rico, un solcito hermoso. Acá en Misiones decimos que está espectacular para poner el sillón en el sol, tomar unos mates, unos verdes. O esta época que están los cítricos, mandarina, naranja, compartir en familia, con amigos, un día maravilloso en cualquier lugar que estamos, en cada barrio, en cada ciudad, en cada parque nacional, disfrutar este día como si fuera el más hermoso de todo, que lo es, seguramente ahí donde están ustedes hoy compartiendo en familia este mediodía pasado, ya muchos haciendo la sobremesa, el postre, charlando y escuchando Radio Nacional y el programa de los Parques Nacionales. Que, como bien le decía, la temperatura promedio en estos días aquí en la ciudad de Puerto Iguazú, tierra de las cataratas, ronda entre los 11 y 27 grados. Mucha gente ingresaron al Parque Nacional Iguazú en estos días y en lo que va del año, desde el 1 de enero hasta hoy inclusive, entraron 870.000 personas al Parque Nacional Iguazú. Muchísima gente ha ingresado al área de cataratas a visitar una de las siete maravillas naturales del mundo, como bien le decía. Imagínense que esta semana, vacaciones de invierno, donde mucha gente ha elegido viajar y ha elegido venir a Iguazú, así como han elegido otros destinos turísticos para visitar, estamos con un promedio muy, muy importante de cantidad ingresante al parque diario en esta semana. Aproximadamente 8.000 personas a 9.000 personas por día han ingresado al Parque Nacional Iguazú. Mucha gente por todo lado, donde están las cataratas y el pueblo, porque están colmados los hoteles, están todos trabajando, así que gracias a Dios, una temporada alta muy lindo y muy hermoso. Y las cataratas, con los 275 saltos que componen, en estos momentos caen por ellas 1.800 metros cúbicos de agua por segundo. El caudal normal es de 1.500, estamos por encima del caudal normal, así que nos está ofreciendo un espectáculo magnífico, hermoso. Todos los circuitos, pasarelas están habilitados, el circuito superior, el inferior, Garganta del Diablo, Sendero Macuco, Sendero Verde, el tren ecológico de la selva, el centro de interpretación de la naturaleza, donde al ingresar al parque después de pagar la entrada, ahí pueden acceder a la folletería, al mapa, donde le van a explicar los circuitos y recorridos. Y el tiempo que tengas, optimizar de la mejor manera y recorrer los mejores sitios dentro del Parque Nacional Iguazú. Así que pasen por el Centro de Interpretación de la Naturaleza, donde los chicos de informe de Parques Nacionales le van a dar la mejor información, datos y consejos para aprovechar su visita en el Parque Nacional Iguazú. Y cuando visiten otro parque en cualquier punto de la República Argentina, siempre busquen el centro de informes o, en su defecto, a los guardaparques, que le van a informar y dar toda la información que necesita para que su recorrido dentro del área sea la más óptima, la más aprovechada y con todos los recaudos que deben tener. Siempre que aconsejamos que vengan al Parque Nacional Iguazú con ropas cómodas, livianas, zapatillas cómodas para caminar, gorrita o sombrero para protegerse del sol, repelente y protector solar, e hidratarse permanentemente para poder disfrutar de la mejor manera el paseo. Y pueden traer su equipo de mate, su sándwich y a cuidarse por ahí de los animales que están dentro del parque, como monos o coatíes que a veces atacan a la comida, así que hay que buscar el lugar más adecuado y seguro para poder comer dentro del parque, ¿sí?
En la noche azul, misionerita, un corazón canta.
¿Sabías que el Parque Nacional Iguazú conserva una muestra de la ecorregión de la selva paranaense, también denominada Bosque Atlántico del Alto Paraná, que es la de mayor biodiversidad del país?
Bueno, mi nombre es Claudio Altamirano y le voy a acompañar durante una hora aquí en el programa de los Parques Nacionales para todo el país desde Radio Nacional Iguazú, y la puesta al aire y musicalización el día de hoy, Alejandro Fopoli, aquí de Radio Nacional Iguazú. Y tenemos un programa muy hermoso y espectacular porque tenemos temas importantes para tratar. Hoy vamos a hablar con Gonzalo Daniel Rubio, quien es investigador asistente del CONICET, y vamos a hablar sobre un nuevo descubrimiento en el Parque Nacional Chaco. ¿Qué pasó ahí? Se descubrió una nueva especie de araña saltarina en el Parque Nacional Chaco. Él nos va a dar todos los detalles de este nuevo descubrimiento, y qué lindo porque se dio dentro de un parque nacional, y él nos va a contar todos los detalles de eso. También vamos a hablar con la gente de la CLT, con Marisi López, quien es la coordinadora del proyecto Iberá de CLT y vocera de la fundación, para hablar un poquito de la reintroducción del lobo gargantilla o nutria gigante, que es un animal que se encuentra extinto en la Argentina desde mediados del siglo XX, y cómo están trabajando con ese animal ahí en la provincia de Corrientes. Y para recordar nada más las efemérides del mes de julio, del 1 al 7 de julio es la semana del desarme. El 6 de julio, el primer sábado, el Día Internacional de las Cooperativas y Día Nacional del Cooperativismo. El 7 de julio es el Día de la Conservación de los Suelos. El 8 de julio, la promulgación de la Ley 1420. El 9 de julio, el Día de la Independencia Nacional. El 11 de julio, el Día de la Población. El 12 de julio, el Día Nacional de la Medicina Social. Y el 29 de julio, el Día de la Cultura Nacional. También no podemos olvidarnos que todos los años se festeja en Argentina el Día del Amigo, este 20 de julio. Muchos están terminando de festejar o festejando el Día del Amigo, rememorando la existencia de la amistad. Y aunque en varios países más se festeja en esta fecha, no lo es así en todo el mundo. Estos orígenes de esta celebración tienen raíces en Argentina, y sucede que la conmemoración del Día Internacional del Amigo fue impulsada por el señor Enrique Ernesto Febraro. En 1924 nació y falleció en 2008. Oriundo de Lomas de Zamora, de la provincia de Buenos Aires, allá por mediados del siglo XX. Así que a todo el país, a los que escuchan el programa de Parques Nacionales, feliz Día del Amigo.
Bajo un hermoso y dulce cielo guaraní, reluce eterna la aurora feliz en la esmeralda de tu selva como el mar.
Desde Puerto Iguazú, Parques Nacionales.
Y hace poco tiempo atrás se descubrió una nueva especie de araña saltarina en el Parque Nacional Chaco. Y vamos a hablar con Gonzalo Daniel Rubio, quien es investigador asistente del CONICET, licenciado en zoología, se recibió en la UNE y es doctor en ciencias biológicas en la Universidad Nacional de Córdoba, se recibió. Siempre trabajó con araña desde joven y su trabajo también consistió en el IBS, acá en el Instituto de Biología Subtropical, aquí de Puerto Iguazú, y ahora está en la Estación Experimental de Cerro Azul, que depende del INTA, aquí en la provincia de Misiones. El doctorado lo realizó con las arañas de las Yunga en Salta y Jujuy, estudiando biología de comunidades y diversidad, siempre enfocado en las arañas, y en los últimos años, haciendo énfasis sus investigaciones en las arañas de la familia Salticides, grupo de las arañas saltarinas. Desde el 2014 trabaja y estudia las arañas junto al investigador Julián Baigorria del IBS y de la Fundación Azara. Gonzalo Daniel Rubio, ¿nos escucha bien?
Sí, ¿cómo estás, Claudio? Escucha bien.
Gracias por atendernos y bueno, muchos dicen, en casa siempre aparece arañas. ¿Qué clase de arañas serán estas? ¿Serán? Hay unas que saltan, otras corren, otros se lanzan. Y este nuevo descubrimiento en el Parque Nacional Chaco de esta araña, ¿cómo sucedió?
¿Cómo están? Bueno, nosotros siempre hacemos relevamientos faunísticos en distintas zonas. Vos me decías recién de las arañas de las casas. Bueno, sí. La familia esta de arañas que estamos trabajando tiene especies, o mejor, o representantes, digamos, en las casas, uh-huh. que son algunas especies en particular, y después hay otras especies que están, la mayoría, digamos, de las especies, la mayor riqueza está distribuida en los ambientes naturales, los ambientes prístinos, como por ejemplo el Parque Nacional Iguazú, o las áreas de reserva. Y nosotros son otro grupo de arañas que siempre hacemos relevamientos de fauna y, bueno, llegamos a encontrarlas cuando tenemos una especie de inventario de las especies que hay en estas áreas o en estas zonas. Uh-huh. Y hay algunas especies ahí que empezamos a descubrir que no coinciden con las especies que ya están descriptas, o sea, las especies que ya son conocidas para el mundo.
Sí.
Y ahí es cuando empezamos a profundizar los estudios en esas especies en particular. Volvemos a los lugares donde están, donde habitan, y bueno, conseguimos más ejemplares, profundizamos, y bueno, ahí entramos en la descripción científica y damos a conocer una nueva especie de esa forma.
Uh-huh. Gonzalo, comentanos un poquito, dentro del marco de una investigación, de un proyecto, ¿fueron a Chaco o justo estaban de paseo y dijeron, ¿y qué tal si nos ponemos a mirar a araña? Para que la gente pueda entender cómo se da el trabajo de investigación para llegar a descubrir una araña distinta o diferente, o dentro de qué marco, cómo se dio el descubrimiento.
Y teníamos un proyecto de la Universidad Nacional del Nordeste, uh-huh. para investigar las arañas del Chaco, de toda la provincia. Y dentro de ese proyecto solicitamos una beca para un estudiante, una beca de doctorado, uh-huh. que en este caso es la beca de Florencia Nadal, que es mi dirigida, digamos, yo soy director de ella.
Sí.
Y bueno, el proyecto de ella particular consistía en un estudio de la fauna de arañas del Parque Nacional Chaco, de un parque provincial que se llama Pampa del Indio, que queda un poco más al sur, más sureste, uh-huh. y después de un área de conectividad que queda entre estos dos parques, entre estas dos áreas protegidas. Y bueno, con ella estábamos, ella todavía está en su tesis haciendo,
Sí.
Estudiando ecología de comunidades, y ahí se estudian todas las arañas de esta familia, y de esta misma manera, como te contaba, en los relevamientos faunísticos que hacemos, que son estacionales porque hacemos todo un seguimiento a lo largo del año, aparece una de las especies, un espécimen, digamos, muy raro, que nosotros en un principio pensábamos que era otra especie conocida, de otro género, muy sí. próxima, hermana, pero después empezamos a profundizar y nos dimos cuenta que no, que se trataba de algo nuevo. Y bueno, esa especie que se descubrió en el Parque Nacional Chaco, uh-huh. Nosotros la nombramos Wedoquella amnea, Wedoquella del género, uh-huh. y bueno, el epíteto específico amnea fue en dedicatoria a la administración de Parque Nacional. Esa misma especie después apareció acá en el sur de Misiones, en la zona del Cerro Azul,
sí.
Muy próximo al lugar donde está la estación experimental que yo trabajo,
sí.
Bueno, aparecieron unos ejemplares ahí. Y son los únicos dos lugares en el mundo donde se ha encontrado hasta ahora esa especie. Después está la otra especie hermana, que es Wedoquella caradza, uh-huh. que ya aparece en el norte de Misiones.
Wedoquella caradza.
Sí, no, caradza, sí.
Caradza.
Caradza.
Porque me dijeron que encontraron cerca de la ruta 101 en un establecimiento privado, una reserva privada, porque justo estaban haciendo una investigación también y encontraron una muy parecida, pero que no es igual porque la genética es distinta a esa que encontraron en Chaco. ¿Es así?
Exactamente, así. En la reserva Caradza, que está próxima a la 101, bueno, con este colega Julián Baigorria, en realidad él la encontró ahí, y llegamos a la misma, o sea, primero nos entramos a confundir de la misma manera, pensamos que era una especie ya conocida, y cuando entramos a profundizar nos dimos cuenta que se trataba de otra. Las diferencias que tiene no solo son genéticas,
sí.
también tiene diferencias en lo que son las estructuras reproductoras, que es lo que nosotros examinamos bajo microscopio y lupas, digamos, examinamos detalladamente para separar las especies. Esa vendría a ser las estructuras taxonómicas o la herramienta de la taxonomía que usamos para poder separar especies, uh-huh. para poder identificar especies, y le agregamos como un complemento el estudio molecular, que también nos apoyó de la misma manera lo que veíamos en la estructura reproductora.
Sí.
Entonces son muy parecidas las dos especies.
¿Y cómo
pero
son?
Se diferencian en eso.
¿Cómo es, para que la gente pueda entender, que nos está escuchando por Radio Nacional en todo el país, cómo son estas arañas? Visualmente, ¿cómo uno lo puede identificar?
Estas en particular que describimos nosotros, uh-huh. Bueno, pertenecen a una familia de arañas que tienen una característica principal, que es que tienen un buen sentido de la visión.
Ajá.
Tiene 8 ojos, como la mayoría de las arañas, pero tiene un par de ojos frontales, que están son los ojos medios anteriores, que están muy desarrollados, y tienen eso se puede ver a simple vista, cuando uno ve una de estas arañas en una casa, en un domicilio. La araña se nota en esas dos estructuras, los ojos muy grandes,
sí.
y la araña tiende a mirarlo a uno se mueve y le llama la atención del bicho. Entonces ya esa es una característica que tiene el grupo, la familia, muy particular.
Sí.
Porque al tener este sentido tan desarrollado, ya aparece otra característica que es como la que tienen, por ejemplo, las que describimos nosotros, que es coloraciones fuertes, que son, las, por ejemplo, en el caso de los machos, uh-huh. colores así como rojizo, negro, blanco, que usan justamente cuando son adultas para lo que es la atracción en el cortejo de las hembras.
Y
esa es característica propia de estas arañas, ¿no?
Ajá.
Tanta coloración, desplazan todo un cortejo, hacen movimientos para llamar la atención de la hembra, y como tienen los ojos muy desarrollados, se pueden, a corta distancia, no sé, poner en medio metro, ya se pueden reconocer.
¿Y ahí el ejemplar que han encontrado, Gonzalo, es macho o hembra? Al que han investigado, encontrado y...
Encontramos ambos sexos.
Ajá.
Ambos sexos.
¿Y tienen
primero apareció un macho y después empezaron a aparecer las hembras y después ya siguieron apareciendo machos y ya tuvimos los dos.
Ajá.
Y ahí hicimos algunas pruebas porque también estaba la duda de cómo saber con certeza que de tal macho corresponde a tal hembra, son de la misma especie, digamos la con especificidad.
Sí.
Eso por un lado dio los datos moleculares, genéticos, eso dan perfecto. Uh-huh. Y después nosotros pudimos ver, hicimos algunos experimentos de comportamiento, pusimos un macho frente a una hembra y hizo todo el display, todo el cortejo,
Sí.
Y después la cópula posterior, que fue exitosa. Uh-huh.
Gonzalo, y con tantos años de experiencia de investigador, y me comentaba fuera de aire que desde joven siempre te llamó la atención y la pasión de estudiar y mirar, observar y anotar comportamiento de arañas. En los ámbitos y los lugares de estudio, como parques nacionales en general, no solamente el Chaco, que en este caso sirvió como terreno fértil para el descubrimiento de una nueva especie de araña, ¿qué importancia tienen los parques nacionales para estos tipos de investigaciones?
La importancia principal está en que los parques aseguran los ambientes naturales, nativos, para esta fauna nativa. Uh-huh. Debido a que están son áreas conservadas, se mantiene la misma estructura de los ambientes, con la misma vegetación, y todos estos bichos dependen muchísimo de eso. Algunos serán más sensibles que otros, y cuando uno sale de los parques, de las áreas protegidas, parques nacionales, se encuentra con que los ambientes están trillados, están antropizados, están alterados, modificados, cambian sus condiciones y las especies empiezan a desaparecer. Uh-huh. Entonces desaparecen junto con los ambientes.
Sí.
Entonces es un poco el único lugar que donde pueden estar. Y después, desde el punto de vista del investigador, digamos, tenemos muchas comodidades que nos brindan parques nacionales, que nos dan toda la logística y los lugares donde nosotros podemos, o sea, nos dan las comodidades para ir a trabajar.
Sí.
No estamos metidos en un lugar así al libre albedrío, sino que tenemos una zona protegida y tenemos lugares para trabajar.
Qué bueno. Y Gonzalo, hablando un poquito más de la Huedoquela apnea o APN NEA, Administración de Parques Nacionales NEA, el espacio, ¿cómo fue encontrado dentro del parque? Porque habla la nota de que tiene que ver con la zona de bosque de quebrachos, donde la explotación fue histórica. ¿Esto tiene alguna influencia con esta nueva especie?
Mira, en un principio pensamos que sí, que era muy específica del ambiente.
Sí.
Porque apareció una hembra primero y después apareció un macho y dijimos, bueno, acá parece que está solo en este ambiente. Aparte de tanto mirar colecciones de estas arañas, no solo de acá de Misiones, sino colecciones de Buenos Aires, y veíamos que no aparecía en otro lado, ¿no? Y que habían pasado, o sea, hubieron muchos años de investigación y no habían encontrado este bicho tan conspicuo. Uh-huh. Entonces dijimos, debe ser exclusivo de este tipo de ambiente, pero después, para sorpresa, empezamos a encontrar, saliendo un poco del parque, por ejemplo, en la zona de Parquizado, encontramos un macho, que fueron en menor cantidad, o sea que se dispersan un poquito, salen de ese ambiente.
Sí.
Y en Misiones acá está apareciendo en la zona sur, en la zona del Cerro Azul.
Ajá.
La verdad que hay que seguir investigando porque no sabemos si...
¿Y son venenosas?
Así, si tiene una distribución de esa forma tan en parche, así tan agregada, y de repente no aparece más por mucho tiempo.
Y después cómo se conecta, ¿no? ¿Y son, sí, venenosas estas arañas?
Tienen veneno, ¿sí? Como la mayoría de las arañas, porque tienen glándulas de veneno y tienen sus ductos para poder inyectarlo.
A sus
presas. Lo que en particular no se estudió el veneno de esta especie, en particular de Huedoquela apnea.
Sí.
Pero se sabe que la familia de arañas, el veneno no es un veneno lo suficientemente activo como para que el ser humano lo considere peligroso. O sea, vulgarmente decimos que no son venenosas.
Sí.
este tipo de arañas porque no tienen un veneno nocivo para nosotros. Pero tienen veneno, tienen glándula de veneno y todo.
Pero sí para sus presas quizás, para cazar o adormecer sus presas.
Ajá. Exactamente, para sus presas sí, y es muy efectivo.
Y para ir cerrando, Gonzalo, estamos hablando con Gonzalo Daniel Rubio, investigador asistente del CONICET. ¿Qué importancia tiene este descubrimiento para la ciencia?
Y bueno, la principal importancia es el conocimiento. Ajá. Saber qué es lo que tenemos en el mundo, qué es lo que nos rodea. Y eso es, digamos, que para y personalmente yo pienso que es muy importante eso. Uh-huh. Para la ciencia lograr encontrar y descubrir algo antes de que probablemente desaparezca, no sabemos.
Exacto.
Y, como pasa con otro grupo que sí se sabe que desaparecen rápidamente.
Buenísimo. Queremos agradecerte, Gonzalo, por este descubrimiento y a todo el equipo que estuvo trabajando. Seguro que son varios. No sé si quieres nombrarlo para ir cerrando y saludarlos a ellos, agradecerle por este descubrimiento.
Sí, sí, sí. El trabajo este lo hicimos con, bueno, Florencia Nadal, que se la habían nombrado, uh-huh. con Julián Baigorria, también lo nombré, Luciano Klander, del Instituto de Biología Subtropical, también de CONICET, y después con G.B. Edwards, que es un colega de Florida, Estados Unidos, uh-huh. que también tenemos algunos trabajos en coautoría y, bueno, participó también de la descripción de esta especie. De estas dos especies, ¿no?
Buenísimo.
Que fueron dos juntas en un mismo trabajo.
Qué bueno. Bueno, gracias por compartir este descubrimiento y seguramente queda el desafío de seguir descubriendo más sobre la especie en sí y su comportamiento. Gracias por comunicarnos con nosotros.
Bueno. Muchas gracias. Y sí, vamos a seguir estudiando el comportamiento, sobre todo estamos en eso.
Un abrazo. Bueno, ahí hablamos con gracias. Gonzalo Daniel Rubio, licenciado en Zoología y doctor en Ciencias Biológicas, sobre este nuevo descubrimiento de la araña saltarina en el Parque Nacional Chaco.
Parques Nacionales. Con Claudio Altamirano y Cristian González. Desde Nacional Iguazú.
Y recuerden que hay una propuesta imperdible para los alumnos de cuarto grado de todo el país, de las escuelas públicas y privadas. También lo invitamos a participar en el concurso de dibujo Un Día en el Parque Nacional. Pueden ganar un viaje a un área protegida de Argentina. Toda la información pueden conseguir en parquesnacionales.gob.ar/concurso-dibujo. Para saber más información sobre este concurso, que pueden participar todos los cuartos grados del país y tienen la posibilidad, porque el premio es un viaje a cualquier parque nacional de Argentina. Ingresen a la página de internet parquesnacionales.gov.ar para conocer más información sobre este concurso. Y el invierno y la naturaleza en los parques nacionales, porque ya estamos en un nuevo receso y las áreas protegidas nacionales se preparan para brindar vivencias en modo frío a lo largo de todo el país, con actividades para todos los gustos. Las vacaciones de invierno ofrecen múltiples oportunidades para visitar la mayor reserva de emociones de Argentina, que son los parques nacionales, con sus particularidades regionales y las propuestas estacionales de cada destino turístico asociado. Son sede de una variada oferta para disfrutar de la experiencia en ambientes y culturas que complementan desde hace siglos. Y uno de los parques desde el norte andino es el Parque Nacional Los Cardones. Es una de las tres áreas protegidas nacionales con la que cuenta Salta y tiene su puerta de acceso en el sector más elevado de la Cuesta del Obispo, por lo que se accede al Centro Operativo Piedra del Molino y el Valle Encantado. Desde allí, por la recta del Tintín, se pueden recorrer diversos miradores y senderos, entre ellos se impone un sector de 10.000 hectáreas cubierta por más de medio millón de cardones o pasacanas. En las alturas circundantes, el Nevado de Cachi se erige como guardián de los valles calchaquíes, que con sus casi 6.400 metros de extensión es el punto de referencia de los visitantes que recorren los circuitos locales. El Parque Nacional Los Cardones en Salta es un lugar recomendable para visitar en las vacaciones de invierno.
Regalas a los vientos que te arrullan con ternura en tu esplendor.
Parques Nacionales, con Claudio Altamirano y Cristian González, desde Nacional Iguazú.
Se fue por el Paraná, volvió por el Uruguay, el alma de los Cambá revive en el carnaval. Acordeón en Baracá, resuenan en la ciudad, el parche de algún tambor sonó para festejar.
Corrientes tiene payé, no lo vamos a negar, la sangre del chamamé bailando te encontrará. Nadie sabe bien por qué, cuando Corrientes pisas, ni bien me la conoces, no te olvidas nunca más.
Oe, oe, oe.
Empieza a nacer, la luna brillando está, Corrientes tu cielo azul se abrió para festejar. La estrella que más querés, elegíla nada más, al ritmo del chamamé bailando la encontrarás. Acércate a conocer, no lo podrás olvidar, Corrientes tiene payé, mujeres y carnaval. Te ofrezco mi taragüí, que pruebes y ya verás, que te vas a divertir, que te vas a enamorar.
¿Sabías que la Argentina hospeda 18 ecorregiones representadas en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas? Esto la convierte en uno de los países con mayor diversidad biogeográfica del mundo. Algunas de ellas son las yungas, los bosques patagónicos, los esteros de Liberá, el Chaco Seco, el Monte de Sierras y Bolsones y el Delta e Islas del Paraná.
Un hermoso y dulce cielo guaraní, reluce eterna la aurora feliz. En la esmeralda de tu selva como el mar, hay 100 caminos de un mágico rubí. Bajan las aguas del gran río elemental, sobre su flanco maduro el sol. Carne vibrante el corazón de la espesura, es un misterio impenetrable.
Bueno, y seguimos con el programa de Parques Nacionales desde Radio Nacional Iguazú para todo el país en este julio hermoso que estamos viviendo en todo el país, con clima agradable, temperaturas hermosas para estar abrigado, para disfrutar de los espacios libres, de las plazas, de los lugares comunes, de las reservas naturales, de los parques nacionales. Así que les recomendamos y les sugerimos que si tienen algún lugar o un espacio libre, al aire libre, que vaya a pasar una tarde con sus hijos, sus nietos, a correr, a disfrutar de esos espacios libres en estos ambientes tan hermosos y en un clima agradable de invierno aquí en el hemisferio sur. Y los parques nacionales están hermosísimos desde donde lo vean. Vayan, descubran historia, gastronomía, cultura y sobre todo un ambiente natural hermoso, riquísimo, porque como decimos siempre, hay que conocer para poder defender. Y le contaba hoy que íbamos a hablar con Marisy López, que es de la CLT, es coordinadora del proyecto Iberá y vocero de la Fundación. Marisa, ¿nos escuchás bien?
Hola, buenos días. Sí, sí, escucho perfecto.
Qué bueno. Bueno, gracias por atendernos y que podamos charlar con vos sobre este trabajo que se está realizando ahí en los esteros de Iberá sobre la nutria. ¿Cómo es esto?
Así es, esto es la nutria gigante o también llamado lobo de la tigra, que está volviendo a Argentina, está volviendo a los esteros de Iberá de donde se había extinguido a mediados del siglo XX aproximadamente.
Ajá. Muchos lo conocen como lobo gargantilla. ¿Esto era una especie en peligro de extinción? ¿En qué zona, en qué región o solamente en Corrientes?
No, se extinguió de todo el país. Habitaba en gran parte del país, se extinguió de toda la Argentina. Uh-huh. Quedan en algunos países todavía de Sudamérica. Yo tuve la suerte de verlos justo en Brasil, en el pantanal brasileño. Quedan todavía algunos ejemplares. Pero bueno, de Corrientes había estado extinto completamente y lo que hicimos fue traer un ejemplar que viene de un zoológico de Hungría, de Budapest, que es un zoológico que está tratando de volver sus especies a los lugares de origen.
Mira.
Como muchos zoológicos están haciendo. Ya no ser más zoológicos, sino devolver a sus hábitats que están vivos. Y bueno, de esa manera vino el zoológico.
Marisy, Marisy, ¿nos escuchás bien?
Sí.
Estamos con un poquito de interferencia, no sé si estás caminando, que puedas quedar en un lugar fijo como para que podamos escucharte bien. Hubo un par de interferencias, pero nos comentaba que Alondra viene de Hungría y que fue donado por un zoológico y fue a parar directamente a Corrientes.
Así es, vino en avión desde Hungría, del zoológico de Budapest.
Ajá.
Y vino primero a Corrientes Capital, a donde hizo la cuarentena, periodo de cuarentena y de adaptación, y ahí fue trasladado directamente al corazón de los esteros de Iberá, la isla de San Alonso, donde se encuentra ahora.
¿Y cómo se adaptó? O sea, ¿cómo lo ves? ¿En cuánto tiempo hace que está ahí?
En Corrientes está hace 3 meses, pero en la isla, en su hábitat natural, está hace una semana. Ajá. Menos de una semana, todavía no se cumplió la semana. Lo que pudimos ver es tanto en cuarentena como los primeros días, que son las primeras horas que son cruciales, ahí en su hábitat, en el corral de presuelta, es que se adaptó muy bien, que empezó a cazar ya algunos peces, que empezó como a recorrer el lugar, es muy curiosa, se acerca a los bordes. Por ahora está en un corral de presuelta. La idea es monitorear unos días más, ver cómo se desenvuelve para después realmente abrirle la jaula y que está libre.
¿Y qué le pareció los peces de corriente del estero de Iberá? ¿Será que son más ricos que el de Hungría?
Y parece que le gustó porque al poco tiempo que estaba ahí se empezó a comer tranquilamente y alimentarse por sí sola.
Qué bueno. Comentanos, Marisy, ¿cómo es ese animal? ¿Especificaciones o características físicas del mismo para que todos los que están escuchando la radio puedan imaginarse cómo es la nutria, cómo es Alondra?
Sí, es como un lobito de río, a los que conocen, o como una foca chiquita de color oscuro, pero este en particular, como es nutria gigante, es mucho más grande que el lobo de río, tiene la misma forma, pero es más grande y tiene la garganta blanca, como si fuera un collar blanco, por eso se le llama lobo gargantilla. Uh-huh. Es un animal muy, muy sociable, le gusta mucho andar en grupos, tiene muchos cachorros, muchas crías. La verdad que es un espectáculo turístico único porque son dóciles. Les cuento, tuve la suerte de verlos, así que de llegar en lancha cerca de donde estaban y se manejan en grupo, nadan, se zambullen, salen, se van a la costa, hacen ruido, cazan los peces y después se van arriba de un tronco de un árbol a la costa a comerlos, y tienen las manos negras como si tuvieran unos guantes y sostienen el pez con las manos y ahí van comiendo y mordiendo. Es muy, muy divertido de verlo y el comportamiento que tienen.
Uh-huh. ¿Y dónde duermen? ¿En el agua? ¿En la tierra? ¿Cuál es su comportamiento diurno, nocturno?
Duermen en la tierra, en madrigueras que se hacen. Uh-huh. Que de hecho ya vimos que acá en San Alonso se empezó a construir una madriguera. Y ese es su lugar. Duermen como en los bordes de las barrancas, del río. Pero duermen sí en la tierra y entran y salen del agua todo el tiempo.
Es un animal acuático y también terrestre, o sea, se mueven los dos ambientes.
Exactamente, es un mamífero acuático y terrestre.
Qué bueno.
Y es el predador tope del agua.
Es como el yaguareté.
Exactamente, ese ejemplo iba a dar. Como el yaguareté es el predador tope en la tierra, el guacamayo es el predador tope en el aire, la nutria gigante es el predador tope en el agua, es quien viene a regular el ecosistema acuático.
¿Cuántos kilos puede llegar a pesar o sus medidas?
Sí, es un animal bastante grande, puede llegar a tener cerca de un metro, así todo a lo largo. Pensemos que el cuerpo es como una foca, como una foquita. Uh-huh. Y no sé, me parece que era alrededor de 25 kilos. Son grandes en comparación con los lobitos de río, que estamos más acostumbrados porque es un animal que todavía existe, que no está extinto y que lo podemos ver habitualmente.
Ajá. Marisa, y comentabas recién que es un animal muy sociable, que le gusta andar en grupo, pero por ahora llegó a Londra. ¿Están proyectados la llegada de más ejemplares de esta especie ahí en la zona?
Sí, sí, definitivamente tenemos que traerle un novio, por empezar, para poder empezar a crear poblaciones tenemos que traer un macho. Uh-huh. Están listos ya algunos machos de zoológicos también de Europa que quieren entregar los bichos. O algunos más cerca de Perú, de algún país de por acá cerca que todavía tienen y no están en peligro de extinción. Lo que pasa es que eso significa hacer mucho papeleo, hacer todos los permisos.
Sí.
a nivel nación, a nivel Argentina y los otros países que son los donantes.
Claro.
Después a nivel provincia, la aduana, bueno, requiere una serie de formalismos que lleva tiempo, pero la idea es traer varios ejemplares, traer ahora de manera más rápida un macho.
Sí.
Y después poder seguir trayendo parejas o ejemplares para que se puedan reproducir ya en el verano.
¿Y estos se reproducen en cada cuánto tiempo y cuántos ejemplares por cada camada de pichones?
Uy, esa información te debo. Como no soy bióloga, no manejo esa información y estoy aprendiendo de los bichos, conociéndolos, los vi, pero la verdad es que no quiero tampoco tirar un dato que no sea cierto.
Pero pronto, digamos, a la llegada de un macho se podría empezar a proyectar el crecimiento de población de este animal que estaba extinto en la zona y que nuevamente... ¿Y cómo siente Alondra de venir de un sitio zoológico con quizás un reducto o un espacio físico reducido a el estero de Liberá? Con mucho bullicio y gente y persona y de repente, no sé si llamarlo así, paz o por lo menos naturaleza viva en el medio y en el corazón de Corrientes ahí en el estero de Liberá. ¿Ha cambiado un poquito eso? ¿Se puede observar eso?
Sí, lo que decían los cuidadores que la tuvieron en el traslado del zoológico, que la vieron en cuarentena y que la vieron ahora en su recinto ya casi en libertad, es que se la ve contenta, movediza, que va de un lado al otro, que observa, que curiosea, que quiere cazar, que nada. Yo creo que cualquiera de estos animales que estuvieron en cautiverio, ahora cuando los llevamos al hábitat natural, realmente es un cambio de vida, una felicidad. Lo vimos también con yaguaretés, lo vimos con esos hormigueros, con tapir, con pecarí. Son animales que le estaban viendo en cautiverio, encerrados en una jaula muchas veces muy chiquita en un zoológico.
Uh-huh.
Y de pronto pasan a tener una libertad increíble en su hábitat natural, con árboles, con ríos para meterse, con presas para cazar. Realmente es un cambio de vida que se le nota en el comportamiento inmediatamente.
Qué lindo, qué hermoso. ¿Y Alondra por qué? ¿Lo pusieron ustedes o ya vino con ese nombre de Hungría?
No, tenía un nombre bastante difícil de pronunciar y sí. Entonces había que buscar un nombre más local y se preguntó a diferentes personas que elijan y quedó Alondra.
Ah, mira qué bueno. Me suena más hacia un nombre de un artista, una cantante.
Tiene un nombre artístico importante, un lindo nombre.
Mira qué bueno. O sea que ahora la adaptación será en un corral predeterminado ahí, cerrado, pero en la libertad amplia de poder estar en contacto con la tierra y el río, y van a ir observando el comportamiento de este animal hasta la liberación definitiva ahí en la isla San Alonso.
Totalmente, totalmente, ese es el camino. El corral se llama corral de presuelta, es un corral de 800 metros cuadrados más o menos, que está un poco en el agua, un poco en la tierra, y ahí observaremos en pocos días, no necesita mucho tiempo de adaptación. Si vemos que ya está adaptada, si los especialistas ven que tiene comportamientos silvestres, se le va a abrir la jaula para que ya sea libre del todo. Todos los animales que nosotros liberamos en el Parque Iberá tienen un chip transmisor para que después podamos saber por dónde andan. Entonces después nosotros con unas antenas podemos ubicar a los animales. Así trabajamos con los osos hormigueros, con los venados de las pampas, con los pecarí. Por lo menos al principio, a los primeros ejemplares, los podemos ubicar para saber si siguen vivos, si comen, podemos observarlos. Y una vez que ya pasaron años en el Iberá o que ya tuvieron cría y que vemos que tienen un comportamiento silvestre, les sacamos el collar y que sean realmente libres, que disfruten de esa libertad. Pero bueno, por lo menos al principio tenemos que asegurarnos que todo el trabajo en traerlos de vuelta tiene buenos resultados.
Buenísimo. Marisi López, coordinadora del proyecto Iberá de CLT y vocera de la fundación, hablando un poquito sobre Alondra, la reintroducción de la nutria gigante o lobo de gargantilla ahí en los esteros del Iberá. Para los que quieren saber más información sobre esto o acompañar la historia de Alondra, ¿hay alguna página de Facebook o algo así para poder ver sobre esto?
Sí, y pueden ver fotos para conocer un poquitito cómo es el animal. Están en las redes, en Facebook, en Instagram, se llama Proyecto Iberá o Parque Iberá. Y en las dos redes, en Facebook, en Instagram, nos buscan, ahí bueno, pueden también mandar, si quieren, mensajes, sugerencias, dudas, y ahí nosotros vamos contando todo el tiempo las novedades que tenemos acerca de, así como Alondra, acerca de los jaguaretés, de los guacamayos, de todos los animales que van volviendo a Iberá.
Bueno, agradecer por el trabajo en conjunto de la CLT, del gobierno de la provincia de Corrientes y la administración de Parques Nacionales. Agradecerte, Marisi López, por la comunicación y contarnos de este animalito tan, tan curioso e interesante.
Muchas gracias a ustedes y como bien dijiste, este es un trabajo en la provincia de Corrientes, en conjunto entre CLT, el gobierno de la provincia y Parques Nacionales, ya que el Parque Iberá tiene una parte que es provincial y una parte que es nacional. Ajá. Y trabajamos todos juntos y se está volviendo a tener un montón de especies que se habían extinguido de la provincia. Así que la verdad que es un orgullo poder traer de vuelta todas estas especies y completar el ecosistema.
Buenísimo, bueno, muchas gracias Marisi por la comunicación, un abrazo.
Gracias a ustedes, hasta luego.
Hasta luego.
Un hermoso y dulce cielo guaraní, reluce eterna la aurora.
Y bueno, algunos tips de ambientales para que puedan tener en cuenta a la hora cuando están en sus casas, en sus hogares, para ahorrar agua, por ejemplo, lavar la ropa solo un día a la semana con cargas completas. En lugar de vaciar y rellenar la piscina o el estanque, filtra el agua y recircúlala para mantenerla higiénica y evitar el mal uso. Con esas aguas, muchas de ellas se pueden ser reaprovechadas y regar las plantas a primera hora de la mañana o por la noche para evitar la evaporación durante las horas del sol. no dejes las canillas abiertas mientras te lavas los dientes o te enjabonas las manos o la vajilla. En las duchas, un baño de inmersión son más higiénicas y reducen el consumo de agua. Aquí tienes más consejos de cómo reducir el uso de agua en la casa. Es importante utilizar de forma eficiente y sobre todo consciente el agua en las casas y en los domicilios. Otro de los parques nacionales para visitar en estas vacaciones, en este invierno, en donde podemos descubrir la exuberante naturaleza en todo el país, es el Parque Nacional El Palmar, donde la parte fundamental de la propuesta integral de invierno de la provincia de Entre Ríos se complementan con la oferta de turismo termal que cada año se renueva en las localidades costeras de los ríos Paraná y Uruguay. En el área recreativa del parque cuenta con restaurante y confitería, puestos de artesanías, camping organizado y proveeduría. Los senderos son de fácil acceso y permiten una vista combinada con otros puntos turísticos de la región como Colón a 54 kilómetros por la ruta 14 y Concordia a 65 kilómetros, ambos con interesantes ofertas hoteleras y gastronómicas. Ingresen a la página oficial de parquesnacionales.gob.ar para descubrir la naturaleza de los parques nacionales de Argentina. Y bueno, lo invitamos para que nos vuelvan a sintonizar el próximo programa aquí por este dial, aquí por Radio Nacional a través de la Red Federal de Radio Nacional para todo el país, pero desde aquí de Puerto Iguazú, del Parque Nacional Iguazú. Mi nombre es Claudio Altamirano y nos vemos la próxima.
Un hermoso y dulce cielo.